Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
Han pasado 1.461 días, 209 semanas, 48 meses y 4 años desde que el 15 de enero de 2017 publicamos nuestro primer episodio del podcast Disfruta Programando. Hemos tenido periodos de publicación semanal, otros quincenales como ahora, y también algunos de descanso por verano o Navidad. Pero lo importante es que iniciamos esta aventura con una ilusión que hemos logrado mantener y perseverar todo este tiempo. Hola, Mario.
Hola, Jesús, ¿qué tal? No daba un duro por esta aventura.
Ahora lo podemos decir, ahora sí.
Yo quiero decir antes, Jesús, que si no hubiera sido por tu perseverancia, no lo hubiera conseguido, porque me costaba, ya sabes que me costaba muchísimo, y tú detrás, oye, que tenemos que grabar, porque...
Ya sabes que tenemos un compañero que me llama el diésel.
Sí, ¿sabes? Sí, desde arrancada. Tardía.
Pero me cuesta parar. 100. Bueno, pero 100, ¿qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado durante 100 episodios?
A ver. Pues mira, haciendo un resumen rápido, hemos hablado de lo que nos gusta realmente de la tecnología, ¿no? De análisis y bases de datos, de todo el tema de customer experience, que también nos gusta mucho y lo utilizamos en Belneo, en nuestra empresa. Del onboarding de clientes, cómo mejorarlo, cómo hacer demos, algo importantísimo, y cómo vender, cómo llevar novedades de versiones. Cómo desarrollar aplicaciones en Belneo, en la plataforma low-code, el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones low-code, algo tan de moda ahora y empezamos a hablar hace un tiempo. También cómo mejorar la comunicación al hacer webinars, algo que puede ayudar muchísimo en tus ventas. Hablamos también de eventos presenciales, algo muy añorado ahora, ¿no? Con toda esta pandemia que nos toca vivir. Y también de eventos online, ¿no? Y hoy reforzaremos también esto con nuestro invitado de hoy. Eventos online como ha sido, o presenciales como ha sido Life is Off, que es un evento presencial de Belneo, o la última Tarugo, que también hicimos un podcast sobre ello, ¿no? También hemos hablado de web y WebAssembly, tecnologías en las que estamos trabajando y que creemos de un futuro muy prometedor, así como de productividad, formación, diseño y guías de estilo, importantísimo para equipos de desarrollo, del teletrabajo, algo que también vino añadido con todos estos tiempos de pandemia, aunque tanto tú como yo ya lo hacíamos desde el principio, pero sí que las empresas y la nuestra Belneo y el grupo Visual MS hemos tenido que adaptarnos. Y por último también de agilidad, incluso nos dio tiempo para hacer profecías, nos lanzamos ahí, ¿no? De Nostradamus. Sí, sí. Pero bueno, ha sido muy, muy intenso, hemos hablado de todo.
Bueno, al final, Mario, hemos disfrutado con la participación de más de 17 invitados, 18 con el de hoy.
Todos más, muy buenos.
Todos muy buenos, por supuesto. Y lo más importante es que nos lo hemos pasado muy bien, compartiendo con todos los oyentes nuestros errores, nuestros aprendizajes y, en definitiva, nuestra experiencia. Queremos agradeceros a todos por aguantarnos, apoyarnos y escucharnos todo este tiempo. Y gracias, Mario, por ser mi compañero de viaje en esta aventura.
Bueno, me metiste en un marrón, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien.
Pues sí, pero este no es un episodio más. Este episodio lo llevamos esperando mucho tiempo porque por fin hemos cumplido los 100.
Bueno, casi la suma de nuestras edades, ¿no?
Sí, casi. Somos centenarios y 100 es una cifra mágica por muchos motivos. Uno de ellos está relacionado con el invitado de hoy, que es muchas cosas para nosotros. Es socio, es compañero, pero sobre todo es nuestro amigo. Y es el amigo con el que hemos compartido nuestras ilusiones y nuestros proyectos desde hace más de 20 años. Gracias, Alfonso, por acompañarnos en este día tan especial para nosotros.
¿Qué tal, Alfonso? Alfonso Gutiérrez, bienvenido.
Oye, muchas gracias,
Estarás abrumado, ¿no? Con tanta responsabilidad.
Estoy emocionado ahora mismo. No, la verdad que toca la fibra, ¿no? Y como dice Jesús, son 20 años ya, que pasa el tiempo volando, macho. Y de verdad, muchas gracias, me hace ilusión. Felicitaros, de verdad.
Gracias.
100 años, gracias. 100...
100 podcasts.
100 programas. Es todo, no, la constancia, 5 años, 18 invitados, de verdad, que felicidades por vuestro trabajo estos años y por el programa, ¿no?
Muchas gracias, Alfonso. Contigo podríamos hacer los próximos 100 podcasts y nos sobrarían temas para tratar. Pero el destino ha querido, o eso queremos creer, que el episodio 100 coincida con el lanzamiento público de Belneo 29 el martes que viene y el nuevo hijo y proyecto que tienes en mente, bueno, que estás viviendo día a día ahora, y es el nuevo hijo del grupo Visual MS.
Hay que especificar que es un hijo, digamos, empresarial, tecnológico.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque
sí.
Si no, yo sé de alguna que va a abrir unos ojos como cuando oiga esto. No, no, hablamos de hijos empresariales o tecnológicos.
Sí, de un proyecto de tecnología diferente. Pero mira, vamos a hacer una cosa, no vamos a comentar nada y vale más que sea Alfonso directamente el que nos cuente y nos explique cuál es este nuevo proyecto, en qué consiste y toda la ilusión que hay dentro de ese equipo de trabajo, que a mí me encanta vivirlo porque lo hemos vivido en su nacimiento y me encanta verlo crecer día a día. Así que, Alfonso, si quieres, podemos empezar. Yo te diría una cosa, hay gente que te ha conocido como CEO de Belneo durante muchos años y gente que ahora ya no, bueno, pues lógicamente no te ha perdido la pista, sabe que eres el CEO de Visual MS, pero bueno, no.
Como nosotros, ¿eh? Que también tenemos la perdido la pista.
No, hoy empezamos diciendo también aquello de que nos vemos poco, ¿no? Y sí, que hablamos poco. ¿Qué
has hecho en los últimos años, teniendo en cuenta que muchos, como decía Jesús, te conocieron como CEO de Belneo en los inicios ya? ¿Qué has estado haciendo estos últimos años, que han sido muchos? De forma resumida, ¿eh? Que has hecho mucho. No te comas todo el podcast. Que...
No, resumidamente, sabéis que estudié 10 años muy al frente, muy cara a cara con Belneo, ¿no? Como digo yo, cara a cara con Belneo, me gusta eso. En el día a día de Belneo durante 10 años hasta 2015. Y después ya hice muchas más labores de coordinación de grupo en Visual y de los diferentes productos que tenemos. Y en estos años, sobre todo, bueno, creamos un producto nuevo que fue Benzo CRM, que es un CRM que teníamos desde hace tiempo también esa ilusión de crear un CRM sencillo para empresas y lo lanzamos en 2016-17, ¿no? Fue un proyecto muy bonito que ahora está tirando. De hecho, está cogiendo bastante fuerza ahora, sobre todo aquí en Galicia. Y después también hicimos una nueva versión del producto de transporte en V7, que fue Web Forwarding, que nos ha llevado muchos años y que hoy también se puede decir que es un producto y un proyecto bastante maduro y que está creciendo mucho, ¿no? Que es un producto SaaS para empresas de logística y transporte, todo hecho en Belneo V7, ¿no? Y esas han sido mis tres principales responsabilidades estos años, desde que dejé el día a día de Belneo, ¿no? Coordinar un poco cosas de grupo y estos dos proyectos.
Aparte de disfrutar de la familia, ¿eh? Que eso nos consta que lo haces.
Esto es como mi tiempo libre. Mi pasión de verdad son mis dos hijas y mi mujer, que para mí es una parte de trabajo y familia son dos cosas fundamentales para mí, ¿no? Y las niñas, que también he tenido dos niñas en estos... La mayor tiene ahora 5 y, bueno, pues eso, justo cuando dejé Belneo, ¿no? Como quien dice, empecé esos nuevos proyectos vitales, ¿no?
Sales de un marrón y te metes en otro, ¿eh?
Nos gusta lo que hacemos, ¿no?
Sí.
Es una pasión, la verdad, que la familia también es un pilar fundamental.
Hablando de fechas, coincide también que Visual MS como empresa, como grupo, como familia, cumple 22 años. Que no son pocos. Y justo en ese mismo día hay otro nacimiento, ¿no? Tecnológico. Explícanos, ¿qué nace ese mismo día?
Sí, ese día, el día que hacemos 22 años, se hace público BDIP, que es la última aventura en la que nos hemos metido, ¿no? Uh-huh. Y que vosotros habéis vivido desde dentro. Uh-huh. Y BDIP es un lugar donde se viven los grandes eventos online, ¿no? Es una plataforma para vivir y disfrutar de eventos online de una manera diferente. Eso es lo que...
¿Qué te llevó a pensar en que podrías aportar algo diferente de la cantidad de plataformas de eventos online que había? Supongo que hay un punto de inflexión en el que te hace reflexionar y decir, oye, aquí hay una necesidad y no está cubierta.
Te digo yo, el primer motivo, la pandemia. Sí, sí. La pandemia fue el origen de todo.
Yo creo que el origen fue un correo de Mario, me parece, si recuerdo mal, y otro de Jesús. No, fuera de coñas, yo creo que el origen fueron las encuestas de los BIMIs, ¿no? Y recuerdo perfectamente comentarios de Mario en ellas y de Jesús, ¿no? Si os acordáis, cuando empezó la pandemia, nosotros nunca hacíamos eventos online de todo el grupo, ¿no? Conectándonos para hablar. Entonces, cuando empezó la pandemia, creo que la semana 1 dijimos, venga, todos los viernes, como no nos podemos ver ni podemos estar presencialmente, nos vamos a juntar online. Y ese día empezó todo. Cuando hicimos la primera juntanza, ¿no? Porque era más un mano alzada, una juntanza todos juntos online, fue desesperante, por lo menos para mí. Y viendo las encuestas en las que vosotros poníais cosas, para la mayoría, ¿no? Era como, esto es un evento online, de verdad. Hablamos de un evento online de 100 personas, porque videoconferencias de 4, de 5 personas, de 6, llevamos años haciéndolas, y la verdad que yo creo que cumplen bien su función,
sí,
¿no?
Funciona.
Exacto.
Sí, yo creo que, oye, para cuando es una charla como la de ahora, o cuando estamos 5, una reunión, bueno, pero cuando hicimos aquel evento de 100 personas, sentimos que nos faltó algo, ¿no? Y eso, apuntalado en las encuestas que semana tras semana recibíamos, oye, me falta interacción, me falta sentir, me falta conectar a la gente, no veo a los demás compañeros, todo eso empezó a mover. Eso fue lo que determinó todo este movimiento.
Y a partir de ahí, vale, nace la idea, pero bueno, de la idea a la realidad hay que dar muchos pasos. Ha sido un camino.
¿Cuál fue el proceso de investigación? ¿Dónde encontrasteis tecnología, información? ¿La creasteis? ¿Cómo fue todo el proceso?
Fue bastante. Fue como. Como un coche cuesta abajo, ¿no? O sea, fue todo muy rápido, ¿no? Fue como algo que se vino encima, como una bola de nieve que fue creciendo de una conversación casi inocente a eso, una bola de nieve con un proyecto muy ambicioso, con gente muy potente dentro y con muchísima ilusión. Todo empezó hablando con David de las encuestas, David que ya fue el CTO y el líder de Belneo en la parte tecnológica y del grupo. Con él empecé a hablar de las herramientas y ella buscó, y David ya tenía ideas, ya empecé a investigar por ahí. Pero bueno, no quedaba más que unas conversaciones un poco inocentes, yo diría. Pero entonces empezamos a investigar y a hablar con gente para mí de referencia a nivel nacional que conocía del problema. Y hablé con Javier Cañada, que es para mí mi referente en diseño e iteración, y le llamé para contarle el problema y enseguida conectó y dijo, pues vamos a por ello, ¿no? Y yo, era una llamada, vuelvo a repetir, como todo lo demás, bastante inocente. Después en tecnología buscamos y nos dimos cuenta de que dos referentes a nivel mundial en tecnología de videoconferencia eran universidades españolas, ¿no? Y una en concreta, la pionera, la UPM. Entonces también llamamos a la UPM. Y lo mismo, hubo una conexión inmediata con la UPM y empezamos a colaborar y a trabajar con ellos en la idea, y ellos también veían que había un problema, problemas por resolver en los proyectos de grandes eventos, ¿no? Luego también Marcos Seguillor, que es de videojuegos, porque para nosotros un evento online debería ser más parecido a un videojuego que a una herramienta de comunicación o una herramienta de videoconferencia. Y así fue poco a poco, ¿no? O sea, todo esto se fue acelerando, fuimos llamando a gente y contactando con amigos y con gente conocida importante en el sector, y todos se iban uniendo, ¿no? Y de verdad, ha sido un año trepidante. Sobre todo es que prácticamente no recuerdo prácticamente ningún no, ¿eh?, en este año. De gente a la que llamé, oye, ¿qué te parece esto? No, hay que meterse, ¿no? Venga, Alfonso, hagámoslo. Y fue todo abrumador en ese sentido.
Además, Alfonso, y hay que destacar que tú lo haces constantemente, que con razón, que has recibido el sí de personas, de profesionales de top, ¿no? De un nivel profesional al más alto nivel, porque hablas de Javier Cañada, de Marco Seguillor, etcétera. Pero bueno, son en su sector son gente de referencia, es decir, son gente que de un nivel muy alto. Y hombre, yo supongo que eso te, no sé, era como una confirmación, ¿no? De lo que de que lo que había por delante era válida,
¿no?
Era válida, y que era ilusionante, ¿no? No era un proyecto loco, por así decirlo.
No, o sea, que toda esta gente se haya querido sumar a este proyecto fue, ya te digo, fue impactante, fue abrumador muchas veces, ¿no? Porque yo, no, no, venga, que nos metemos, que nos asociamos, que montamos esto, que invertamos aquí. Después ya llamamos a gente como de, Inma González, que es de KPMG, socia de KPMG, y también dijo, venga, voy para, os apoyo, estoy con vosotros. Elías de Quobis, que Quobis es la mayor empresa de, posiblemente hoy día en España es la mayor empresa de videoconferencias, más parecida a lo que es a un Meet o a un Zoom, ¿no? Para pequeños encuentros, y también se sumaron, ¿no? Y están como advisor, Elías, el CEO. Carlos Hernández de Google, que con Google estuvo tiempo para que le dieran los permisos. También Carlos Hernández está, Vicente del Río, que trabajó en Microsoft también. Y la lista no deja de crecer de gente interesada en el problema y en el equipo. Claro, ahora ya el equipo es muy atractivo, ¿no? Claro. El equipo con Javier Cañada, con Marcos y con Inma y con Elías y con Carlos y con Vicente. O sea, la verdad que el equipo ahora ya es un equipo potente.
También contigo y con David, ¿no? Que tenéis una serie de éxitos a vuestras espaldas, ¿no? Será todo, ¿no?
Sí, evidentemente, claro, toda esta gente también...
Quiero decir que hay detrás un pozo de garantía de que, oye, las cosas pueden surgir mejor o peor, todos hemos tenido proyectos y unos salen bien y otros mejor, pero que al final también la experiencia y el bagaje que tenéis ambos, tanto tú como David, en proyectos de éxito, pues también creo que es una garantía que ha ayudado, oye, pues si se meten esta gente, malo no será, ¿no? Luego puede salir mejor o peor, pero malo no será. Y como mínimo voy a aprender, que es lo que siempre queremos, ¿no? Pasárnoslo bien trabajando y aprendiendo.
Totalmente de acuerdo. Lo que está claro es que Visual MS ya tiene una trayectoria, uh-huh. Como dices tú, de éxitos o de productos que han tenido su éxito en su mercado y que ha funcionado, y toda esta gente ha apostado por ello, ¿no? El último a entrar, que no me lo quiero dejar pasar también, es por ejemplo Javier Latorre, que es una persona también referencia en el mundo de los eventos en España, no de evento online, sino de evento tradicional, uh-huh. y que también se unió rápidamente.
Esto y, para mí sí. es importante, perdón, Alfonso, porque yo una de las preguntas que quería hacerte es, está claro que esto también viene condicionado por la aparición de la pandemia, ¿vale? Ha catapultado el uso de reuniones online en gente que antes no lo hacía, nosotros en el grupo lo hacíamos, pero no era lo habitual, ¿no? Entonces yo un miedo que tenía era, ¿esto será temporal? Es decir, o yo creo que no, que las empresas tradicionales están cambiando un modelo de me estoy viendo bancos que hacen las juntas de accionistas online o pretenden hacerlo y tal. Entonces, que alguien como Javier Latorre, que viene del mundo, digamos, de eventos online, perdón, de eventos presenciales, apueste por una plataforma que aboga 100% a algo online, quiere decir que ve futuro en la realización de eventos de este tipo. Y me queda respondido uno de los miedos o de las dudas que yo tenía inicialmente cuando hablamos del proyecto, ¿no? De ¿esto será temporal, el uso de las reuniones online o de los eventos online, o va a futuro? ¿Tú crees que aunque pase la pandemia seguirán haciéndose cada vez más eventos online?
Nunca hablamos de que esto fuera por la pandemia, ¿eh? Desde la primera conversación. No, la primera conversación siempre hablábamos del problema de los grandes eventos online, de qué problema hay, pero no tanto atado a temporalidad, sino porque las herramientas que había no nos convencían. Está claro que había un momento de moda, ¿no? Por decir ahora, o de aceleración, pero era el problema lo que más nos atraía. O a mí me trajo mucho el problema. Yo, los eventos online actuales, los devuelvo a repetir, más de 100. Incluso nosotros estamos pensando ya o trabajando mucho para eventos de 500. O sea, y concebir un producto para un problema concreto que es grandes eventos, te hace que tires a basura muchísimas cosas de las que están hoy presentes. De hecho, VDIP no funciona para una videoconferencia de 5. No funciona, realmente no funciona. Sí. Y siempre pensamos en eso, Mario. Siempre hablamos de... Nunca hablamos de la pandemia. Hablamos cómo deberían ser los próximos 15 años, los próximos 20 años, cómo deberían ser los nuevos eventos online.
De hecho...
Y los va a haber. Siempre los hubo antes de la pandemia y los habrá después de la pandemia.
Perfecto.
Correcto. De hecho, Alfonso, recuerdo las primeras pruebas de concepto antes de contar con los primeros diseños, ¿no? De interacción y de Javier. Que a nivel de tecnología se estaba probando, ¿te acuerdas de aquellas pantallas con cientos de vídeos o de cámaras, digamos, funcionando en cuadraditos pequeños? Aquellas primeras pruebas de concepto, y cómo ha cambiado totalmente luego, una vez analizado el problema, lo que tú dices ahora, BDIP no tiene nada que ver, es decir, el concepto, digamos, se ha abordado los problemas y se ha buscado las soluciones desde el punto de vista más humano, por así decirlo, ¿no? Más vivir las cosas como realmente las vivimos en presencial, o intentar acercarlo a ese sentido, ¿no?
Sí, Javier Cañada, que es el responsable de diseño del producto, trajo un concepto a la mesa, y es lo increíble tener gente tan buena en la mesa, que es el del efecto retrovisor, ¿no? Y que a veces usamos las tecnologías actuales para problemas pasados, ¿no? Y las usamos como las usamos en el pasado. Llevamos 50 años haciendo videoconferencias o eventos con ventanitas, ¿no? Cuando llamamos ventanitas, son estas pantallas cuadradas de la webcam. Y al final seguimos, y incluso al principio ideábamos más ventanitas, ¿no? Y a veces hay que coger el folio en blanco, tirar para atrás, ver los problemas y olvidarte tanto de lo que hay, seguir imitando lo que hay, ¿no? Innovar de verdad, innovar diciendo folio en blanco, vamos a innovar y vamos a solucionar los problemas, ¿no? Y ahí le doy mucho mérito a Javier Cañada, que trajo todo esto en la mesa y lo puso delante, ¿no? Y da cierto vértigo, porque mira que buscamos soluciones y lo que estamos planteando es radicalmente diferente a todo lo que hay, ¿no? Como dices tú. Claro, pero radicalmente diferente, radicalmente innovador y enfocado a los problemas de los grandes eventos, ¿no? Y olvidándonos de las videoconferencias. No podemos llevar 50 años haciendo eventos online solo con streaming, que para mí es como una televisión con chat. Es el streaming, es una televisión con chat, ¿no? Y los cuadraditos es, pues antes había un cuadradito, pues ahora le meto 40, ¿no? Y al final esas tecnologías llevan 50 años con nosotros. 50. Bueno, y en el 2022 estamos aplicando soluciones de hace 50 años.
Está claro que BDIP apuesta por facilitar este tipo de eventos en grupos de 500 en adelante, sí, que es lo ideal. Sí. Vale. ¿Y qué aporta de diferente a esa falta de contacto que decías que habías echado en falta y de ahí el nacimiento, ¿no? ¿Qué aporta BDIP diferencial respecto a otras soluciones que puedan existir o no? ¿Qué aporta diferencial para que sintamos un evento más cercano?
Mira, las tres ideas que han estado en la mesa durante este último año y que cada día están, o los tres pilares, ¿no?, sobre los que estamos trabajando, son: el primero son que había que crear como un espacio, ¿no?, un lugar. Nosotros lo llamamos la arena. O sea, el evento debía celebrarse en un lugar, y en ese lugar tú deberías estar en tercera persona, ¿no? No como ahora, que estás como al otro lado de la cuarta pared, estamos al otro lado de la pantalla, ¿no? Deberías estar más como un videojuego, que es: yo estoy representado dentro de la arena por un avatar, en este caso una foto, y estoy situado en un espacio. O sea, tengo un lugar en un espacio uh-huh. virtual, pero tengo un lugar al lado de otra gente. Entonces, lo primero y más importante era crear ese lugar y ese espacio virtual, como si fuera un mapa en el que todos los asistentes están y se pueden ver unos a otros, ¿no? Pueden conectar unos con otros. Lo siguiente es que, como has dicho tú, debía ser un sitio donde expresar reacciones, donde vivir, conectar con emociones unos con otros. Y para eso, cada persona representada, vosotros ya habéis probado, evidentemente, ¿no?, tiene un pack de reacciones que generan emociones, ¿no? Con color, usamos mucho color, y usamos también, estamos haciendo muchísimas pruebas con sonido, o sea, elementos que generen emoción, que generen reacción, que generen que el evento sea único. Entonces, cada participante tiene su pack de reacciones por el que, bueno, se expresa, o expresa qué le está pareciendo lo que se está hablando, o conecta con otros asistentes, y hace que todo sea un poquito más videojuego. Y estamos en los inicios de lo que tenemos en la cabeza. Ahí vamos a articular muchas más cosas. Y el sonido es parte fundamental, fundamental. Y luego el tercer pilar, o sea, tenemos la arena, el espacio, luego todo esto del pack de reacciones, las emociones, que sea más un videojuego a que sea una herramienta de videoconferencia, y lo último, grandes eventos. O sea, ver en todo momento el bosque y el árbol. O sea, hay una vista donde tú puedes ver a todo el mundo, que es como el bosque, tú puedes, oye, veo a las 500 personas representadas, pero no por sus caras, sino por un lugar en un espacio, ¿no? Porque cuando vamos a un evento no vemos las caras de todo el mundo, ¿no? A lo mejor hablamos con los de al lado, pero tú no ves las caras de 500 personas ni de 1.000. Entonces, por eso representamos así un espacio, ¿no? Y en ese espacio tú puedes ver el todo y las partes, o puedes ver el bosque y el árbol. Puedo ver dónde está Mario o dónde está Jesús, pero a la vez tengo una sensación del todo. Y cuando todo el mundo, imagínate, da verdes o da colores o da un amarillo porque no está, que está de acuerdo o desacuerdo con algo, de repente es como si veas un todo. ¡Ostras, mira! Hay una sensación general en el evento de esta emoción. Entonces son esos tres pilares los que, en los que estamos trabajando más.
Yo Alfonso, doy fe de que una cosa muy positiva de BIDIP es que estás en el evento, pero no estás incómodo. Eso lo dice muy bien Javier, ¿no? Que evidentemente cuando tú tienes una cámara que te está enfocando, que todo el mundo está mirándote a la cara, y lo que tú dices, muchas personas nos estamos mirando a la cara todos, aparte bueno, del esfuerzo cognitivo, que lo explicáis muy bien, etcétera, tú puedes tener cierta incomodidad. Hay mucha gente que se siente incómoda. En BIDIP no. En BIDIP tú estás ahí, pero estás súper cómodo porque puedes expresar tus reacciones, pero no te sientes observado por los demás. Esa sensación no la tienes en ningún momento. Entonces yo creo que ese ha sido un gran avance de cara a poder estar en algo multitudinario con mucha comodidad.
¿Vale? Hay un problema en los eventos actuales, que hay dos maneras de estar muy extremas, ¿no? Que son, o no estás en un streaming, no estás, es que realmente no estás. Lo dices tú, no, en el streaming tú te sientas delante del monitor como si vieras un vídeo de YouTube. De hecho, hay muchos streaming que acaban siendo un vídeo de YouTube, ¿no? Entonces, sí. Ahí no estás. Y la otra es el otro extremo, que es estoy con vídeo y con cámara y con micro, con todo, ¿no? Estoy como súper expuesto, ¿no? Entonces, o no estoy o estoy súper expuesto, ¿no? Y en el medio hay muchas maneras de estar. Y en eso se trabajó en, bueno, estoy representado, pero no estoy expuesto, pero estoy, ¿no? Y cuando yo quiera hablar ya me expondré más. Como un evento de verdad. Yo voy a un evento y no estoy en el escenario. Estoy sentado. Puedo pedir el micro. Entonces, realmente, puedo estar contigo o con Mario viendo un evento, pero estoy ahí, ¿no? Como dices tú. Entonces, entre estar súper presente o no estar, hay que estar BIDI. Y después lo que decías tú también, la carga cognitiva. Una de las cosas que hemos vivido todos este año es lo que nos agotan las videoconferencias. Principalmente hay varias razones. A mí me gustan mucho dos. Una es el efecto espejo. O sea, el estar viéndonos y expuestos todo el rato nos agota porque, joder, somos humanos. Estoy guapo, estoy peinado, estoy... No. Eso acabas viéndolo en pantalla. Es inconsciente, pero estás todo el rato hablando con Jesús, pero pendiente de... ¿Y yo cómo estoy saliendo ahora? Eso hace una carga cognitiva brutal. Eso, por eso lo hemos suprimido y no existe. Existe una foto. La gente nos sigue insistiendo en que pongamos todos los vídeos o que pongamos todas las fotos, y realmente es que es lo que no funciona, ¿no? Y la otra es la carga cognitiva que se produce porque en una conversación normal y cuando vas a... Joder, cuando yo comimos juntos o algún día, ¿no?, vamos a un chuletón de esos, el 85-90% de la información que nos transmitimos es inconsciente. Y luego ahí sí, están las palabras, pero hay mucho que percibe el cuerpo y la cabeza solo estar presente. ¿Qué ocurre cuando estoy yo ahora viéndote en una videocámara? Que mi cerebro está todo el rato yendo a esa pantalla a buscar toda esa información que no encuentra, ¿no? Porque esa pantalla... Uh-huh. Entonces, claro, eso sí somos uno a uno, pero cuando tú me metes 20 caras en pantalla, el cerebro se cansa. Y también nos caemos cargados. Y aún así seguimos teniendo peticiones de, oye, ¿y por qué no ponéis las 100 cámaras? Y eso es cacofonía, eso es agotamiento. No nos damos cuenta, pero para el cerebro eso no es natural. El cerebro tiene tendencia a centrar a un sistema central, a ver una imagen, a intentar sacar toda la información que pueda. Y se agota. Y hay una cosa que os va a pasar, que es que cuando veáis un evento de BID, cuando acabáis, ¡buah!, pues no estáis cansados, ¿no? No sabéis por qué.
Correcto.
Y es por esto.
A mí me gustaría también destacar, Alfonso, que desde que nació la idea... Bueno, tú lógicamente hiciste un gran esfuerzo para montar el equipo y toda la parte de personas que están participando, etcétera, pero a mí me sorprendió que funcionó casi como una startup, ¿no? Fue todo súper rápido, desde que nació el proyecto hasta que se empezó a ver los primeros conceptos de diseño y las primeras pruebas ya funcionando con ese diseño, nada, fueron semanas, básicamente. Fue todo súper rápido. Hombre, gracias a las personas que hay en ese equipo, ¿no? Hablamos de que son gente top y eso ayuda un montón, pero bueno, aún así hay que hacerlo. No es trivial llegar a donde se llegó. No sé
Sí.
si puedes transmitir, si tú tenías también en la cabeza que iba a ser todo tan rápido o te está sorprendiendo.
No, bueno, pienso, a ver, Belneo, que os acordáis al principio, ¿no? Belneo es una plataforma de desarrollo con base de datos, nos llevó muchos años tener una primera versión, eso es cierto, ¿no? Yo creo que casi 4 o 5 años y me acuerdo de ahí mi error, ¿no? Ahí sí que pensé que tenía que ir más rápido, te acordarás, ¿no? Y
Sí.
los que han estado en la comunidad se acordarán, ¿no?
Todos.
Y si este producto es diferente, pero me gusta que somos una startup y es lo que aporta Visual. O sea, somos una startup, pero metido en un entorno de una empresa sólida, estable de 22 años, ¿no? Y se mezcla bien las dos cosas, mezcla bien la estabilidad con la rapidez. Yo creo que es una cosa que me siento muy cómodo en Visual. V4Guarding es un producto más complejo que nos llevó casi 7 años tenerlo maduro, ¿no? Pero Benzo, en 1 año y medio, 2, tuvimos una versión ya realmente operativa y en clientes y funcionando, ¿no? Entonces, también hay industrias, hay mercados y hay productos que necesitas 5 años, otros 3, y aquí estamos consiguiendo sacar una primera versión en 1 año. ¿Cierto?
Y una.
También hay un equipazo, ¿eh? O sea, quiero decir,
Sí, por supuesto, por eso lo decía Jesús que es
hay
parte
un
de acierto.
equipazo. Solo puedo decir que hay un equipazo, que estoy orgulloso, que hay mucho talento y que tengo mucha suerte de poder trabajar con esta gente, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Soy un afortunado. Es una de las cosas que más afortunado soy es del equipo que hay, ¿no? Me gusta una frase de Zetangana que escuché el otro día que es tengo más talento encontrando talento ajeno que talento propio, ¿no? Y es verdad, o sea, el talento que hay en la mesa ahora mismo, cada vez que me siento, es abrumador, a mí me apasiona cada reunión que hago con ellos, ¿no? Y van como tiros, claro. Son gente muy senior. Creo que ya no tenemos 20 años, ¿no? Es que ya no
No
los
los tengo, es que
tenemos,
no.
ninguno de los tres. Entonces se nota, y en la mesa todo el mundo es muy senior, todo el mundo ha hecho ya muchos productos, productos de éxito, y se nota, claro que se nota.
Y ahora, ¿cuál es el estado actual a nivel de plataforma y de modelo de negocio de Bidip? Es decir, ¿cuánto crees que va a ser ya el lanzamiento mundial? ¿Cuándo vamos a poder contratar Bidip para nuestros eventos? ¿Cómo está a nivel de plataforma? ¿Qué plazos
Ya
manejáis?
tenemos, no, estamos negociando ya con gente que va a hacer sus eventos. O sea, esto ya está operativo. Evidentemente es un producto innovador, es una primera versión, pero es funcional, ¿no? ¿Os acordáis las betas funcionales? Es una
Sí.
beta
Tenemos
funcional, ¿no?
experiencia.
Tenemos experiencia en lo que es funcional y no. Entonces, es un producto funcional y ya tenemos negociaciones con grandes empresas para que hagan sus eventos internos o sus presentaciones de producto. Esto se ha enfocado muy a gran empresa porque, claro, estamos hablando de eventos de más de 500. Entonces, o son lanzamientos de productos, como por ejemplo Belneo, que vais a hacer la semana que
Sí,
viene,
sí, sí.
¿eh?
Y acabas de
La
soltar una primicia. Bueno, para el que escuche,
semana que
tranquilo.
viene, la comunidad de Belneo va a poder disfrutar del evento de presentación de novedades en Bidip. Ese enfoque es muy bueno. Y también, por ejemplo, el All Hands, lo mismo que hacemos en Visual. Pues reuniones internas de gran empresa o empresas a partir de 100 personas, pues empieza esto a funcionar. Nosotros creemos que el punto óptimo son 500 personas.
Sí. De todas formas, lo que comentábamos, desde la primera versión que vivimos en esa primera prueba a lo que tenemos hoy, que no ha pasado tanto tiempo, ha sido apenas un par de meses,
Sí.
tres,
Un avance
se ha
brutal.
notado un avance brutal en estabilidad, en rendimiento, en características, como se van metiendo las características una a una, pero cómo va encajando todo, ¿no? Entonces, sí que lo del sonido. Alfonso, estoy de acuerdo en lo que comentabas, que es un tema muy importante, y bueno, Javier así lo destaca siempre, ¿no? La importancia del
Siempre.
sonido. Y es que bueno, los podcasts en sí son puro sonido, ¿no? Puede fallar cualquier cosa menos el sonido. Y yo creo que el éxito del podcast es ese. Tú puedes transmitir muchísimo con la voz, aunque no veas a la otra persona. Y ese éxito se puede trasladar a eventos online. Y bueno, aquí además se puede reforzar con imagen. Con el martes que viene, lo que estábamos anunciando ahora, bueno, pues tenemos el primer evento. Tenemos el gusanillo de ser el primer
Los
evento que va a
primeros.
haber, digamos, oficial para clientes con ese directo. Y bueno, tenemos muchas ganas de celebrarlo. Lo primero son ganas de hacerlo. Y lo segundo, ver si conseguimos lo que en los ensayos habéis conseguido vosotros, que ha sido que todos participen y que haya esa sensación de qué bien me lo he pasado, me he sentido parte del evento, ¿no? Que es lo importante, ¿no? No estaba ahí escuchando y viendo a estos a ver qué me cuentan.
Yo creo que algo muy importante que comentabas tú, Alfonso, que es el hecho de que cuando vamos a un concierto, un evento, a un campo de fútbol grande como el del Barcelona, Madrid y tal, al final ves los 20, 25 que tienes a tu alrededor y yo los
Claro.
miro, normalmente los miro, ¿no? A ver quién es, si conozco a alguien y tal. Y cuando estoy en un evento de VIP, hago lo mismo.
Sí.
Pulso a las burbujitas que tengo a mi alrededor para ver y me falta que, como tú dices, hay funcionalidades en el futuro de interactuar con esos cinco que tengo alrededor, qué es lo que haría en un
Ojo.
evento. Oye, ¿qué tal? ¿No? Esa
Sí,
presentación.
en un evento grande nos parece muy importante también lo que es el evento pequeño, ¿no? O sea, el evento pequeño es tú con tus amigos que estás charlando sobre el partido o sobre el conferenciante, ¿no? O cuando
Correcto.
íbamos a las QT, a las
Sí.
conferencias de QT, que yo iba me acuerdo con Tito, con Fernando, y hablábamos, ah, mira, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy importante construir la experiencia del grupo pequeño dentro del grupo grande. Y estamos
Sí.
trabajando
Yo
así.
creo que eso lo habéis conseguido porque como usuario yo he hecho la misma necesidad que tengo cuando estoy presencialmente en un evento de este tipo, ¿no? Que hablas miras a los cuatro o cinco de tu alrededor, intentas interactuar con ellos y tal, y me permite hacer lo mismo. Y eso es bueno. Y además sale de una forma natural, ¿no? Porque vas a ver quién es
Sí.
el que tienes al lado,
Y otra
etcétera.
cosa que está anunciada,
Está muy bien.
que yo creo que va a hacer mucho más redondo el producto, es el tema del sonido de las emociones. Es decir, tú vas a un concierto y cuando la música está emocionándote, levantas la mano, gritas y ¿no? Y eso, ViDi va a poder hacerlo. Y eso yo creo que va a ser muy revolucionario.
Yo he visto pruebas de sonido que la verdad que te ponen los pies, los pelos de gallina, ¿no? Los pelos de
Pues
punta. El sonido, bueno, Javier Cañada ha insistido mucho en ello y queda mucho por venir en el sonido todavía, ¿no? El sonido creemos que es un sentido primordial para sentirte dentro, para sentirte parte y no aparte, como dice Mario, para ser parte del evento. Por eso, por ejemplo, el evento en VIDIP es una experiencia única. De hecho, no se puede grabar. Intentamos grabarlo, pero tú no puedes grabar la pantalla porque como cada uno ha vivido el evento de una manera diferente, cada uno ha hecho unos clics, cada uno. O sea, es individual, no es yo grabo la pantalla, no. Es una experiencia única que se vive en directo si la quieres vivir de verdad, ¿no? A mí no es. Por eso es el eslogan, vamos a vivirlo.
Sí.
Porque conseguimos que es algo que tienes que vivir en directo en ese momento y que tienes que estar interactuando para disfrutar de ella. Estamos viendo que la gente hace muchos clics, que la gente, como dice Mario, está. ¿Quién es? Y cuando vayas a un evento grande y veas, ay, ¿quién ha venido? ¿Quién no? ¿Quién está aquí al lado? ¿Quién? Incluso les invites a hablar o no, o hagas tu pequeño grupo dentro del gran grupo. Todo eso está por venir y estamos trabajando y ya hay mockups, ya hay ideas en la mesa.
Sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la solución que se ha dado. Porque claro, no es lo mismo pues un evento donde escuchas un concierto, que bueno, no te importa tanto ver de cerca a un guitarrista tocar, ¿no? Aunque en un momento dado te pueda gustar, pero en un evento donde vamos a presentar un producto informático necesitamos ver las pantallas y necesitamos ver esa presentación con cierta nitidez, etcétera. Pero a la vez, lo que tú decías, seguir viendo el todo, seguir viendo a las
Ahí
400.
habéis conseguido un efecto
Eso está muy
importantísimo, el
bonito.
tema del zoom de la pantalla, consiguiendo ver en transparencia detrás al ponente. Eso es
Sí.
diferenciador
Es
respecto
lo
a
que eso
otros.
es un macroscopio, ¿no? O
Sí,
sea,
sí.
consigues ver en grande el árbol, pero estás viendo todo el rato el bosque, ¿no? Es un efecto. Y está
En
todavía
pañales, sí.
es una versión primigenia, ¿no? O sea,
No,
que
estamos hablando de
aún
un año,
tenemos
lo que
muchas más
dijimos.
ideas y muchas más ideas ahí en la pantalla completa para mejorar.
Sí. Bueno,
Pues
pues
oye,
muy bien. pediremos que nos miren con cariño en esta primera presentación, ¿no? Porque es todavía
Sí,
un
sí,
poco
sí.
inicial.
De esa beta no funcional,
No,
¿no?
es
Como
funcional.
queramos llamarla,
A ver,
pero nos
le
acercaremos.
pido a la comunidad de Belneo que ya que tuvo tanta paciencia conmigo, ¿no? Inicialmente, con aquella versión inicial de Belneo V7, que la tengan con ViDip, ¿no? Que recuerden, que todos somos programadores y recuerden cómo son los comienzos, ¿no?
Sí, todos hemos tenido
Pero bueno,
betas.
todos hemos tenido primer año el producto de primer año,
Pero
¿no?
bueno, estamos ilusionados
Exacto.
y las pruebas, la verdad, que parecen, auguran un muy
A
buen
mí
futuro, ¿eh?
personalmente, presentar Belneo 29 me gusta mucho, pero presentarlo con ViDip me emociona mucho más, ¿eh? ¿No? O sea, es, digamos, lo más novedoso ahora mismo y lo que más me emociona para el martes.
Hablando de gente que por la que reforcé la idea, vosotros todos fuisteis de los primeros que hablamos al principio de la idea y también dijisteis, hostia, ¿sabes?
Sí, pero nos pagaste, ellos, nos pagabas poco a nosotros, claro. Y por eso nos quedamos en Beldeo.
Vosotros no tenéis precio, Beldeo no puede prescindir de vosotros.
Vale, veo que te acordaste de la frase que te soplamos para que dijeras en el episodio 100. Bien, me ha quedado bien esa frase. No, la verdad que ya te dijimos, no,
pero
por separado, que era un proyecto,
claro,
que nos apetecía estar cerca, como así estamos.
Yo ya os llamé a vosotros como llamé a otra gente de confianza y intenté llamar, y gente que es honesta conmigo, y me dice: Alfonso, estás como una cabra, ¿no? Y no dijisteis que estaba como una cabra, pero que podías...
Bueno, estás como una cabra, pero la idea esta era
claro.
Buena. Sí. Lo cortés no quita lo valiente. ¿No?
Sí. ¿Alguien te lo dijo? ¿Alguien te lo dijo de todos los que preguntaste?
¿Que estoy como una cabra o que
la idea, no, era que la idea era una locura?
Mira, solo tuve una objeción. Es que de verdad, y hablé con muchísima gente, una persona que dijo: bueno, Zoom o Google os van a comer y tal. Y bueno, vosotros de esto sabéis mucho, nosotros ya estamos acostumbrados por Beldeo, ¿no? A pelear en mercados dominados por los grandes. Pero realmente sí, hasta no me gusta, ha habido pocas objeciones, también tengo que decirlo.
Ya.
A la idea.
Correcto.
Ahora veremos, ¿no?
Falta la ejecución, pero bueno.
Ahora falta la ejecución, las ideas valen para bien poco, si no se ejecutan bien, y lo que importa es la ejecución. Bueno.
Y si no se vende.
A ver,
claro.
Aquí hay una cosa muy importante, que lo hemos dicho, 22 años de experiencia. Gente sí, pro. Vale, puede que a lo mejor no te salga bien algo puntual. Puede que no, que tengas que pivotar en alguna zona. Vale. Pero yo estoy totalmente convencido de que el proyecto...
No es el primer producto ni empresa que sacamos.
No. Persistencia, ya lo sabéis, ¿eh? ¿Qué nos van a contar? Persistencia y se lo sacaremos adelante.
Pues oye, nada, Alfonso, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta efeméride tan importante. Esperamos estar cerca de Vidip y a ver si tenemos más frecuencia de estas charlas que teníamos antaño y que ahora son más difíciles por tu carga de trabajo.
Igualmente.
Pues oye, lo he dicho, Alfonso, muchísimas gracias por esta compañía en nuestro episodio estrella.
Gracias, amigos, tío. Gracias por todos estos años, de verdad.
Un placer.
Os quiero mucho, ¿sabéis? Un abrazo. Chao.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Si lo hacemos,
Mario, o dejamos aquí y paramos el podcast, es la otra opción.
Yo creo que podríamos dejarlo aquí porque mejor invitado no vamos a encontrar y más de 100 ya es
mucha
carga
de
trabajo. Bueno, lo decidiremos en el próximo.
Con el chuletón delante lo decidimos. Venga.
Eso, lo decidiremos con el chuletón y con la botella de vino. Hasta luego, Jesús. Chao, Alfonso. I'm a fireball.